Señor, no puedo cumplir tus mandamientos, no comprendes esto, por más que trato. ¿Quién de todos nosotros no se confiesa una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? Y nos confesaremos hasta el final de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, dice Pablo, que empuja siempre dentro de nosotros y necesitamos quien lo contrarreste.
¿Qué tal? Ya me conoces, soy el padre Ernesto María Caro y quiero invitarte a que veas el contenido que te he preparado. Estoy seguro que será de mucha utilidad para ti y si lo es, por favor, compártelo. Dale por favor a la campanita, suscríbete y ayúdanos así a que más gente conozca a Jesucristo. Dependemos de ti, de tu ayuda. Nos vemos próximamente. Te espero en una de nuestras múltiples redes. Hasta entonces.
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandatos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto, y su fruto permanezca, de modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Como comentaba al principio de nuestra celebración, prácticamente vamos llegando ya al final del tiempo de la Pascua y hoy nos ofrece este texto del capítulo 15 de San Juan, que, bueno, todo lo que se llama los discursos de la cena, pues son verdaderamente una gran riqueza para todos nosotros. Y sobre todo porque en este capítulo o en estos discursos de la cena, Jesús se despide de sus apóstoles, de sus discípulos. Y me parece a mí que leyendo particularmente este texto de San Juan del capítulo 15, muy especialmente los versículos 9 y 10, que son con los que empieza hoy el Evangelio, me parecería como que Jesús quisiera dejarles un mensaje muy claro de cómo habrían de vivir, de cómo verdaderamente habría de ser la vida del cristiano cuando él ya no esté con ellos, ¿no? Y pensaba, ¿no? Me suena como un texto del testamento donde el padre tratando de dejar no los bienes materiales, sino de dejarles la riqueza grande de su corazón, de decirles cómo vivir, qué es lo que como padre yo te quisiera dejar decir, algo que mantuvieras en tu corazón, algo que empujara tu vida, que le diera sentido a todo el resto de tu vida. Creo que todos los que hemos ya visto partir a nuestros padres, nos quedan esas ciertos elementos, ciertas palabras, quizás no en la última parte de su vida, pero sí quizás a lo largo ya, sobre todo en la parte final, cuando ya somos grandes, cuando estamos empezando a armar nuestra vida, ¿en qué consiste el éxito, verdad? ¿Cuáles han sido, digamos, los elementos, las herramientas que él mismo ha usado, ¿no? ¿Cuáles son los valores que deberían de preservar en cada uno de nosotros? Y yo todavía hasta la fecha los conservo como un gran tesoro en mi vida, porque de alguna forma son como esa brújula, ¿no? Que nos va guiando y que pues yo ahora todavía no creo no estar al final de mi vida, eso espero, pero trato de comentarles, de dejarles esta brújula que también para mí ha sido fundamental en mi vida, que es lo que le ha dado realmente razón, sentido, que es lo que hace que mi vida valga la pena, que lo que hago valga la pena, que mi ministerio valga la pena. Es como una brújula, es algo que nos orienta. Y esa creo que es la herencia más valiosa que podemos dejarle a los hijos, o que nosotros como párrocos podremos dejarle a la gente que ha venido siguiéndonos, ¿no? Hoy de manera especial que está, pues, una parte, si no importante, una parte de estos grupos que se han unido a mí a lo largo de estos 30 años para tener, pues, una guía, una dirección. Y trato en todo de dejar esta brújula, qué es lo que en un momento dado mueve mi vida, cómo es que se orienta para que verdaderamente alcance a realizarse el plan de Dios en mi vida. ¿Cuál es la clave, no? Podríamos decir, ¿cuál es la clave, papá? O sea, dime algo que verdaderamente me ilustre, algo que pueda yo recordar durante toda mi vida. Y me parece a mí que este texto, los versículos 9 y 10, resumen muy bien esta idea. Jesús dice a la parte final en el versículo 9, 10, dice, permanezcan en mi amor. Esa es la clave. ¿Cómo debe de ser un cristiano? ¿Cómo debe de vivir un cristiano? ¿Cómo es posible que el cristiano pueda tener vida y la tenga en abundancia? ¿Cómo es posible que toda esta predicación de Jesús permanezca en nosotros y nos permita, porque este es el sentido de nuestra existencia, ser felices y hacer felices a los demás? ¿Cómo, Señor? Dime cuál es la clave. Y dice, es simple, permanezcan en mi amor, así como yo permanezco en el amor de mi Padre. Así también ahora ustedes permanezcan en mi amor. Esta permanencia en el amor de Dios es la que nos permite brincar todas las dificultades. Es lo que nos permite ser felices en nuestras familias, en nuestras comunidades, en nuestro trabajo, en lo que hacemos, en toda nuestra vida. El proyecto de Dios para el ser humano es que sea feliz, es que sea pleno. De alguna forma echamos a perder esto en el paraíso, pero el Señor no dijo, bueno, pues ya ni modo, no los creé para esto. Y entonces viene Jesús a mostrarnos el camino, y el camino es este: vivir como Él vivió, en el amor del Padre, permanezcan en mí. Podemos ver que esto abarca el misterio total de Dios y de su proyecto para el hombre. Si nos mantenemos en lo que San Juan nos revela, si seguimos leyendo esta idea, ¿qué es lo que nos dice en esto de permanezcan en mi amor? En la primera de Juan, en el capítulo 4, en el verso 8, dice que Dios es amor. O sea, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Es permanecer en Dios, permanecer en su amor. Y pues esto, no sé ustedes, pero a mí me dejaría, si nada más se hubiera quedado ahí, como algo tan vago, como decía un maestro en el seminario, como estar cortando pelos en el aire, ¿no? Pues permanezcan en mi amor. Ya en otras ocasiones que he platicado con ustedes en la homilía, les digo, pues el amor es algo etéreo, es un misterio, porque es Dios mismo. ¿Cómo lo defino? ¿Cómo digo siento amor, te quiero, te amo? ¿Cómo? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué experimentas? Pues es algo que solamente quien ama lo sabe, los demás no sabemos. Solamente quien ha amado sabe lo que es el amor. Y el amor verdaderamente se hace concreto, se hace específico, se convierte en una realidad tangible. Y por eso Jesús, buscando que no se quedara solamente en ese misterio profundo del amor de Dios, permanezcan en mí, permanezcan en Dios, sino quiere que se haga visible, que sea tangible, que sea experimentable. Y esto, como lo dice Jesús hoy, se realiza si cumplimos sus mandamientos. Es decir, ya ahí ya, ¿cómo le hacemos? No, como si le preguntaran los discípulos, muy bien, maestro, ¿y cómo? Dice, pues como yo lo he vivido, haciendo la voluntad de mi Padre. que no siempre ha sido simple, que no siempre ha sido fácil. Pero en ese cumplimiento de la voluntad de mi Padre, que está expresada en los mandamientos, ahí es como nosotros podemos verdaderamente experimentar esa plenitud y darle sentido a toda nuestra vida. La ley del Sinaí, si la pudiéramos cumplir, si el pecado no mediara en nuestros corazones, sino como dice San Pablo, que estamos vendidos a esta naturaleza humana, pues sería maravillosa nuestra vida. No robes, no mates, no tomes lo que no es tuyo, ama a tu padre, a tu madre, en fin, veríamos que pues toda la vida es maravillosa, es excelente, pero no es fácil, no es posible vivirla. ¿Por qué? Porque el pecado opera en nosotros, como dice Pablo en su carta a los Romanos, y está continuamente empujando nuestra vida a través del egoísmo, la soberbia, la envidia y todas las demás pasiones que están en nuestro corazón. Y esto hace que sea pues muy complicado. Sin embargo, Jesús viene a simplificar las cosas y dice: muy bien, vamos a simplificar el amor y vamos a ponerlo en la forma tan sencilla de la imitación. Imítenme, amen a los demás como yo. No, Señor, si antes con los 10 mandamientos estábamos complicados, ahora amar como tú, ¿cómo vamos a amar como tú? ¿Cómo vamos a tener esa caridad que tú tienes, ese respeto, esa humildad? ¿Cómo? Si se fijan, entre más empieza Jesús a hablar de todo esto, más se nos complicaría, ¿no es cierto? Parecería que ahora es todavía mucho más difícil el alcanzar la felicidad, porque si la felicidad, la plenitud, etcétera, la vamos a obtener, si es que vivimos en el amor, y para vivir en el amor necesitamos cumplir sus mandamientos, y su mandamiento es amar como él amó, hermanos, estamos en problemas. Como dicen, bueno, decían en otro tiempo, a propósito de esto, ¿no? Houston, we have a problem. ¿No? Y efectivamente, sí, parecería que tenemos un problema, un reto muy grande ante nosotros, ¿no es cierto? Es decir, entre la felicidad plena y nuestra vida, media el cumplimiento de un mandamiento que aparentemente es infranqueable. Para poder ser feliz, tengo que amar como Jesús amó. Híjole, ya me subieron la canasta muy alto. Pero no es así. Seguramente para los apóstoles, como está pasando con ustedes, y creo que como en todos, y quizás como cuando yo empezaba a leer este texto, y empezar a preparar la homilía, decir, ¿y cómo les explico esto a mis hermanos? Porque van a decir, ah, sí, Padre, está muy bonito. Vamos a amar a los demás como Jesús nos amó y vamos a ser felices. Ah, sí. Ahora explíquenos cómo. O sea, ¿cómo voy a lograr esto? Bueno, pues aquí viene el gran descubrimiento que Jesús ha hecho, pero que se va armando. Eso es lo bonito del Evangelio, cómo se van armando todos los elementos que Jesús tiene en un hermoso rompecabezas. En el capítulo 13, Jesús nos habla y nos muestra, dice, amando hasta el extremo, dice en el verso 1 del capítulo 13. Y habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo. ¿Y luego qué hizo? Y luego se quitó el manto, se puso una toalla y les empezó a lavar los pies a los discípulos. Y entonces pasa de maestro, pasa a esclavo. Del que es servido, pasa al servidor. Se humilla, pierde completamente ese deseo de grandeza. Dice la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, dice que se anonadó a sí mismo, renunciando a sus privilegios de Dios. Padre, otra vez, ¿cómo le voy a hacer para servir a mi esposa o a mis hijos? No me va a salir.
Si se fijan, parece otra vez, dices, ¿cómo? Sí, ya lo vi, ya, sí, pero ¿cómo?
Bueno, es que no termina en el 13. Todavía sigue el discurso en el capítulo 14. Y ahí en el capítulo 14 aparece un personaje maravilloso que se llama Espíritu Santo. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que va a hacer la obra en nosotros, no nosotros. ¿Tú puedes amar como Jesús amó? No puedes. Nadie puede. Es imposible para el ser humano. Es imposible para el ser humano guardar los mandamientos de Dios. Cuando nosotros escuchamos al joven rico, ¿verdad? En ese capítulo 10 de Marcos, ¿qué tengo que hacer para salvarme? No, hombre, pues fácil, le dice Jesús, cumple los mandamientos, ya. Es lo mismo que aquí, ¿no? Y el muchacho este, o el joven, no sabemos quién es, le dice, desde que era joven, ay, Carlitos, imagínense ustedes, desde que era joven, dijo, no, pues ya le hiciste, ¿no? No es sencillo. Es más, mi opinión es que es imposible. Es imposible, es una carga muy pesada. Pero Jesús sabe eso y Dios sabe eso. Y por eso tenemos que ser impulsados por el mismo Espíritu que impulsó a Jesús. ¿Por qué Jesús podía amar así? ¿Por qué Jesús podía perdonar así? ¿Por qué Jesús tenía caridad, paciencia, amor? ¿Por qué hacía todo esto? Porque era impulsado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el garante de esto. Sin Él no hay nada. Es la novedad del Nuevo Testamento. Hablaremos con mayor profusión de esto dentro de los domingos cuando hablemos de Pentecostés. Pero ya es necesario hablar ahorita de esto. ¿Por qué? Porque de lo contrario nos quedaríamos, híjole, ¿y entonces cómo le vamos a hacer? Si yo quiero permanecer en el amor de Dios, pero no voy a poder, porque ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a poder cumplir? Si ustedes cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Señor, no puedo cumplir tus mandamientos, ¿no comprendes esto? Por más que trato. ¿Quién de todos nosotros no se confiesa una vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez? Y nos confesaremos hasta el final de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay una fuerza, dice Pablo, que empuja siempre dentro de nosotros y necesitamos quien lo contrarreste. Y solamente el Espíritu Santo, no desde afuera, sino desde adentro, no como sabiduría que viene y me dice y me recuerda, no, sino como algo que dentro de mi corazón, dentro de mi propia vida, me impulsa. Si nosotros leemos los sinópticos, cuando es el bautismo de Jesús, terminado el bautismo de Jesús, Marcos, Mateo y Lucas, todos dicen lo mismo. Y saliendo de la efusión del Espíritu Santo, dice, ahora Jesús es conducido por el Espíritu Santo. Ahí está la clave, hermanos. Dejarnos conducir por el Espíritu Santo. Si el Espíritu que movía a Jesús a vivir de esa forma, a perdonar, a amar así, hasta el extremo de siendo el maestro, convertirse en ya no digan siervo, en un esclavo, porque lavar los pies era únicamente de los esclavos, no de los siervos. ¿Por qué lo podía hacer? Porque era movido por el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, nos dice San Juan, siguiendo su misma teología, ese Espíritu Santo es Dios mismo. Y por eso Pablo, en su carta, nuevamente a los Romanos, en el capítulo 5, dice, y Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Es decir, ese amor de Dios, ese amor que me va a empujar a amar a mi esposa de una manera diferente, ese amor que me va a empujar a amar a mis hijos de una manera diferente, ese amor que me va a impulsar a amar a mis padres de una manera diferente, ese espíritu que me va a ayudar a amar a todo el mundo, incluyendo a mis enemigos, es el Espíritu Santo. Y no tengo que hacer más porque ya lo recibí. Lo recibí en el día de mi bautismo. Ese día recibí el Espíritu Santo. Ese día recibí el motor para que empuje mi vida hacia el amor, para que lo impulse hacia el perdón, hacia la caridad, hacia la humildad, hacia el control de mis pasiones, etc. Ahí está ya el motor, igual que Jesús. Ahora hay que dejarnos conducir por Él. Y por eso, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús dice que mi yugo es fácil? Y ese yugo se refiere a la ley. Mientras que el yugo de los judíos era muy difícil, imagínense 500, 600, 13 mandamientos, pero redúzcanlo a los 10. ¿Quién los puede cargar? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, Pedro, cuando viene el tema de que si hay que circuncidar y obligar a los cristianos a circuncidarse y a vivir conforme a la ley de Dios, dice Pedro, y en ese concilio dice: no, ni nosotros los judíos hemos podido cargar ese peso, no se los podemos imponer a ellos tampoco. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, mis hermanos, vivimos bajo el impulso del Espíritu Santo, y ese Espíritu es el que me hace vivir conforme a la voluntad de Dios. Y por eso Jesús pudo hacer hasta la cruz y perdonar allá a sus verdugos, porque el Espíritu, ese amor infinito de Dios en este hombre, Dios actuaba de la misma forma que puede hablar en tu vida. Así puede actuar exactamente en mi vida y en la tuya y en las de todos, si es que lo alimentamos y si es que le damos oportunidad de hacerlo. Solamente con este Espíritu es posible amar a los enemigos. Solamente con este Espíritu es como podemos nosotros vivir la realidad del reino. ¿Qué hay que hacer entonces? Se simplifica mucho las cosas, hermanos, porque ahora nos dejan cosas que sí podemos hacer: alimentar al Espíritu. Ya está en nosotros. Imagínense ustedes, y les pongo un ejemplo y con esto voy cerrando un poquito nuestra reflexión. Imagínense ustedes que tienen un Porsche o uno de esos carros que son capaces de correr a velocidades tremendas, o no sé mucho de esto, pero una Ford Lobo que es capaz de mover un tractor o no sé qué. O sea, que tiene una potencia tremenda. Sí, pero no tiene gasolina. Ya lo tienes parado, ¿eh? Bueno, imagínense que nosotros así tenemos al Espíritu, sin gasolina, porque no lo alimentamos, porque no le damos suficiente alimento, oración, palabra de Dios. Nosotros la reconocemos como el lazo, la lectura, la ascesis, los sacramentos y la oración. Son los cuatro pilares que alimentan al Espíritu. Y el Espíritu alimentado, hermanos, es capaz de hacer, vean a los santos, son capaces de hacer cualquier locura, de amar, de perdonar, de ser humildes, bueno, qué sé yo, todo es posible. Traes el motor de un Corvette, traes el motor de una Ford Lobo, traes un poder ahí del tamaño del miedo, pero no le das gasolina, no le das alimento. Pues no jala. Vamos a alimentarlo. Estamos terminando la Pascua. Ese es el consejo final. Jesús se va a ir al cielo. ¿Qué tenemos que hacer, Señor, si queremos vivir la vida en abundancia? Si quiero ser feliz en mi familia, y quiero ser feliz en mi comunidad, y quiero sentirme amado por mi esposa, y amar a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. ¿Qué tengo que hacer? Alimenta el Espíritu Santo. ¿Algo más? Alimenta el Espíritu Santo. Nada más. Ahí está la brújula, la potencia, el motor, la guía, el entusiasmo. Todo está ahí. Alimenta el Espíritu Santo. Oración. Lectura de la palabra de Dios. Práctica de los sacramentos. Y un poquito de ascesis. Y finalizo nada más invitándolos algo que me ha ayudado a mí, y creo que a muchos: la lectura espiritual. Busquen alimentar también su vida con lecturas. Yo les recomendaría hoy para terminar un libro que para mí fue muy importante en mi vida y que me empujó en gran medida a ir avanzando. Es un libro escrito por una gran autora cristiana, que es Taylor Caldwell. Se llama Médico de Cuerpos y Almas. Es la vida novelada de San Lucas. Para mí fue un libro que, créanme, que cambió mi perspectiva y me empujó a conocer de manera mucho más profunda el Evangelio del Señor. Empecé leyendo precisamente a San Lucas. Los invito a que lean este libro. Y hoy tenemos, quizás para los que no leen, hoy tenemos muchos podcasts y tenemos muchas predicaciones y tenemos muchas herramientas, muchos elementos con los cuales enriquecer y alimentar nuestro espíritu. ¿Quieres tener vida y quieres tenerla en abundancia? ¿Quieres verdaderamente ser feliz? ¿Quieres que lo que Jesús hizo a lo largo de toda su vida no quede en vano en tu vida? Solamente alimenta al Espíritu Santo y podrás permanecer en el amor de Dios y cumplir sus mandamientos, y tendrás una vida maravillosa. He venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Hermano, nada más dale de comer al Espíritu que ya te regalé, que ya puse en tu vida. Aliméntalo y serás feliz. Busquemos durante toda nuestra vida. Es el final de la Pascua casi, pero este es un consejo para toda nuestra vida. Ojalá y lo mantengamos siempre en nuestro corazón, y así podremos conocer verdaderamente lo que significa vivir en el reino. Alabado sea Jesucristo.